¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 15 de agosto de 2022. Día festivo, pero festivo de verdad, porque una de las cosas de las que puede presumir esta festividad de la Asunción de la Virgen María es de saber movilizar a infinidad de pueblos y ciudades con fiestas y verbenas a lo largo y ancho de toda España. Y la verdad es que da gusto ver a nuestro país así de reventón, con esas ganas de disfrutar de la vida y de las tradiciones. También les digo una cosa, algunos venimos con el pie cambiado, porque mientras media España está de puente, algunos hemos vuelto esta noche a nuestros quehaceres, y no sin dificultades. A mí, por ejemplo, el vigilante de la puerta casi que no me deja pasar. Claro, tan moreno, con tan buena cara de haber dormido bien durante unas semanas, pues decía el buen hombre que yo no era yo, que sí, hombre, que sí, que soy el Barbosa, no me hagas sacar el DNI. Y luego está lo de acordarte de la contraseña del ordenador y, sobre todo, esa sensación de pudor que da volver a ponerse delante de un micrófono. Estos días de descanso, un servidor escuchó a Alberto Herrera entrevistar a José Ramón de la Morena, y yo recuerdo que de la Morena, a la vuelta de vacaciones, siempre decía lo mismo, que a pesar de los años de experiencia, siempre le entraban como ciertos nervios, como la duda de si no se le habría olvidado hacer radio durante las vacaciones. Y si le pasaba un fenómeno como de la Morena, imagínate a los humildes jornaleros de la radio. Por cierto, hablando de fenómenos de la radio, el jefe de todo esto, Carlos Herrera, que en verano es como el Guadiana, hoy tomará los mandos a las 7 de la mañana, de 7 a 9, porque a las 9 hay Santa Misa de la Asunción, así que ya lo saben. Y nada, cuando uno se reencuentra con la gente después de unas semanas de descanso veraniego, un tema muy recurrente es el tiempo. Que si va a hacer más calor, que si no. Bueno, pues hoy se espera que bajen las temperaturas así en general. De hecho, en la Comunidad Valenciana o en puntos de Andalucía como Sevilla o Córdoba no van a llegar a los 40 grados. Este lunes se espera un día más soleado, aunque por la tarde habrá nubes en áreas de montaña, interior de Cataluña, norte de Castilla y León, con lluvias en el noroeste. A todo esto, el fin de semana ha sido tremendo con todo esto de los fuertes vientos y los reventones cálidos. Hoy precisamente se va a celebrar la Nit del Alba, que se tuvo que suspender el sábado en Elche, y ya saben que se han tenido que cancelar unas cuantas verbenas en la Comunidad Valenciana y dos festivales por el viento, uno en Torrevieja y otro en Cullera, que es el que nos ha dejado realmente mal cuerpo por la muerte de un chaval y por 5 heridos graves que siguen ingresados. La verdad es que nos siguen estremeciendo los testimonios que hemos escuchado este fin de semana.
Cuando salí ahí al público empecé a ver que se tambaleaba como una estructura y ahí sí que me empecé a asustar y me fui corriendo porque parecía que se iba a caer eso. Se movían las puertas mucho y algunas vallas se cayeron, pero esto que acabo de escuchar, que se desprendió el escenario, eso no lo vi.
Es terrible pensar cómo lo que iba a ser un rato de fiesta de repente acabó con un chaval muerto y otra joven con la columna fracturada por el impacto de una barra. De los 5 heridos graves, ella es la que está peor. No sabemos, pero más allá de que haya abierta una investigación por presunta negligencia, a lo mejor habría que darle una vuelta a la seguridad de los escenarios en los festivales, porque llevamos un año en el que se han producido demasiados accidentes en cuanto el viento se pone un poco bravo. En fin, tiempo habrá esta mañana para hablar de este tipo de sucesos o de los incendios que siguen activos por España. Ahora ampliamos detalles, pero parece que el del Moncayo en Zaragoza es en estos momentos el que peor pinta tiene, además del declarado en la Sierra de Alicante. Y bueno, los que hemos estado estos días al otro lado de la radio, en el lado de los oyentes, pues hemos visto a pie de calle lo que ha visto todo el mundo. Que en algunos sitios faltaba el hielo, que el mundo después de la pandemia parece que se ha quedado un poco oxidado, porque hay restaurantes, por ejemplo, que funcionaban como una orquesta y que con la marcha de los camareros o los cocineros con experiencia a otras profesiones, ahora como que en algunos sitios el servicio ha empeorado un poco. Y sobre todo los precios, pero ya no les digo veraneando, que uno se viene arriba y paga lo que haga falta dentro de sus posibilidades. Es que volviendo a casa, haciendo la compra para llenar la nevera y poner otra vez el piso en marcha, uno ha notado que en determinados productos, en cuestión de semanas, ha vuelto a haber subida de precios, cosa que concuerda con ese dato que conocíamos el pasado viernes. El IPC de julio se confirmó en un 10,8%, algo que no hace falta que les explique demasiado porque todos lo estamos notando estas vacaciones.
Llevamos alquilando piso todos los años, este año ha sido ha sido más caro, y luego también en el tema compra en supermercado, que al final, pues sí, pues comparado con otros años es súper caro. Y luego también en oferta y demás de ocio, que también se notaba que han ido incrementando bastante los precios.
Pues el petróleo y las materias primas ya no están tan desorbitados como llegaron a estar. El combustible ha bajado un pelín, aunque poca cosa. Así que aquí lo que no se acaba de explicar por parte del gobierno es por qué la inflación sigue subiendo y es más alta en España que en el resto de países de nuestro entorno. También se echan falta, desde el punto de vista del ciudadano, que la clase política, además de pedirnos sacrificios, también pida perdón, o al menos haga un ejercicio de humildad. Perdón por haberse equivocado, perdón por no haber sabido ver la trampa geopolítica en la que se estaban metiendo, porque aquí algunos tenían claro que la energía nuclear no les gustaba y que lo que hacía falta era la transición verde. Y en lo que llegaba a esa transición verde, pues a tirar del gas de Putin, porque sí, porque Putin era muy majo y uno se podía fiar de él. Escuchen, por ejemplo, lo que decía la vicepresidenta Teresa Rivera allá por 2019.
La interconexión gasista se trata de un proyecto ruinoso, que no tiene ningún sentido y que desde el punto de vista de la evaluación de coste-beneficio sería un error acometer cualquier tipo de inversión en esta dirección. Si además eso lo ubicamos en un contexto de transición en el que inversiones como esa no podrían estar plenamente operativas hasta pasados bastantes años, pues explica bien por qué eso es así.
Fíjense, los que decían que hace 3 años que el gasoducto con Francia era una chorrada porque cuando llegasen las energías renovables lo de bombear gas iba a dejar de ser rentable, ahora, tan listos y tan informados ellos, pues dicen lo contrario.
Nosotros estamos en disposición de entre 8 y 9 meses tener la parte española del gasoducto preparada y dispuesta a funcionar. Y que ese gasoducto pueda transportar ahora, en un momento de dificultad, gas a todos nuestros socios europeos.
Efectivamente, el sábado salió el ministro Bolaños diciendo que en 8 o 9 meses España sería capaz de tener construida su parte del tubo hasta Francia, el tubo que no se veía necesario hace 3 años, como quien dice. Cosa que largo me lo fías, porque esos 100 kilómetros que van de Hostalric en Cataluña a la frontera de la Junquera necesitarían de muchos permisos. Es verdad que ahora contamos con el apoyo y el interés de Alemania y de la Unión Europea, donde habita también una buena cuadrilla de listos que en su momento rechazaron ese proyecto. Ahora sí, ahora todos son prisas por hacer ese tubo que se paralizó en 2019, por cierto, por el boicot de Francia, cuyo interés pasa siempre o casi siempre por mantener a España lo más dependiente y aislada posible. Y donde no había ningún gasoducto que conectara el norte de África con el resto de Europa, ahora puede que haya hasta 2, el que podría completarse en España y el que podría hacerse a través del mar entre Barcelona e Italia. Y bien está que ahora, visto lo visto, esto se haga. Y bien está que el gobierno también pretenda que el nuevo tubo sirva además para que en un futuro España también sea exportadora de hidrógeno, aunque lo del hidrógeno verde todavía está en pañales. Pero aquí la sensación que queda es que los que mandan, los que se suponen que están preparados y tienen información privilegiada sobre cómo está el mundo, no se enteran ni del nodo. Y lo de Putin no lo vieron venir, por más que Putin ya la lió como la lió en Crimea en 2014. De manera que el español de a pie bien se puede preguntar si estos tíos que tan claro tenían que el gasoducto por los Pirineos no hacía falta, ¿en cuántas cosas de las que ahora dicen estar seguros no estarán también rematadamente equivocados? Pues esa es la duda que nos queda mientras, lo que les digo, en lugar de mea culpa, lo único que sabe ahora el gobierno es pedirnos el sacrificio de pasar un poco de calor en verano y un poco de frío en invierno. Eso, si te lo pintan así, en plan guay y voluntario, es concienciación. Si te obligan, como están obligando a los comercios, se trata de racionamiento puro y duro de la energía. En todo caso, lo que está claro es que muchos dirigentes, como decimos, no supieron ver la que se nos venía con la jugada de Rusia, que posiblemente se acabó de animar a plantar cara a Occidente cuando vio que Estados Unidos y sus aliados no tenían ganas de luchar y se retiraron con el rabo entre las piernas de Afganistán. Acuérdense de aquel error estratégico que ahora Estados Unidos quiere solventar poniendo pies en pared en Taiwán. Se cumple hoy justo 1 año, 1 año de la caída de Kabul en manos de los talibanes.